The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que no es cool. Que no tiene onda.
Que no tiene ondita hoy.
Que se va a dormir temprano.
Ay, sí.
Que no va a las fiestas.
Ay, sí, fuimos a una fiesta hace poco.
¿Sí? ¿A cuál? ¿A la de Premier?
¿No fuimos a una fiesta? Yo fui a una fiesta en Morelia.
¿A cuál fuiste?
Fui a la de Cine Caníbal. Tú ya no
estabas. Ah, yo ya no estaba.
Fue
es
miércoles.
La mejor fiesta, según yo, porque ahí sí te dejan entrar. Es la única que me dejan entrar,
sí,
más bien.
Pero estuvo muy buena. Mi fotógrafo me escribió un mensaje diciéndome, por favor, ven a la fiesta y sácame de aquí. Y nos salimos a las 4 de la mañana.
¡Wow! ¡Qué bien! Sí,
y eso porque él no se quería salir.
Pero ¿sabes qué? El otro día, no sé si te tocó, sí estuvieron bloqueando la carretera. Vi mensajes de gente.
Yo me quedé atorada en la carretera porque al otro día yo me vine por mi cuenta a la Ciudad de México y ya sabes, ¿no? Como me dormí a las 6 de la mañana por la fiesta, venía dormida en el camión y de pronto de eso que ya no sientes que se mueve, ¿no? Y, que tienes como la impresión, como en tu sueño, de que lleva así un rato. Me desperté y estábamos atorados porque estaban los chatarreros, ¿no? Bloquearon muchos accesos a la Ciudad de México, incluyendo la México-Toluca. Yo venía, estaba a la altura del Rancho El Dorado, por Chalco.
Sí, pero vi varios tweets de gente que
me quedé 2 horas ahí. Nos dieron chance de ir de caminar a la caseta por algo de comer, o sea, dije, chale, y era el cumpleaños de mi mamá, o sea, yo me venía temprano, me regresé temprano justo para ir por mi mamá a su escuela.
El autobús?
A las 8.
¿De la mañana y llegaste?
No, es cierto, eran las 9. No es cierto, 8:50, 9:30, perdón. A las 9:30 me subí al camión y llegué hasta las 4 de la tarde, o sea, y llegué así corriendo, ya sabes, porque además venía en pijama en el camión, ya no me pude ir a cambiar a mi casa, llegué en pijama por mi mamá a su trabajo, aparte es una pijama de Deadpool, sí, es mi pijama de Deadpool y yo así, con mi maletota recogiendo a mi mamá con unas flores así que compré también ahí en la central de observatorio, o sea, mal, todo mal.
Oye, pues felicidades a mamá Penny.
Sí. No, estuvo padrísimo, sí.
Llegó Deadpool a darle flores.
Llegó Deadpool. Sí, me fui en pijama de Deadpool.
¿Por qué tienes una pijama de Deadpool? Ay, no entiendo.
Pues muy rica esa pijama. Sí. Okay. Tengo muchísimas cosas promocionales, perdónenme.
Ah, sí, es promocional.
Luego Iván me molesta porque me dice, toda tu ropa es regalada.
Exacto.
Porque luego, hace cuenta, nos hemos ido así a Six Flags o algo y mi playera así de los Guardianes de la Galaxia, ¿no?
Debo de aclarar algo. O sea, me burlaría mucho de Penny si así fuera el caso de que usara pura ropa promocional, pero creo que sí es consciente. Nunca la he visto en su oficina con ropa promocional.
No, a mi oficina no.
Ni en funciones de
pero
prensa.
Pero lo que es mi ropa de casual, de pants y eso, todo es.
Ok, pero en tu casa.
Sí. No.
Porque conocemos gente del gremio que se va a las funciones de prensa con pura ropa promocional.
¿Ah, sí?
Sí, claro, por supuesto.
Yo no lo he visto. No, pero ¿no son playeras que compran ellos?
No, Penny. O sea, hay algunos que sí. Pero hay otros que se nota cuando es promocional.
Sí,
o sea, las has visto, etcétera. Entonces traen la gorra, la playera promocional, Son
los anuncios andantes.
Son anuncios andantes. Y van por más, ¿no? Porque están en la primera. Sí. Son los primeros 10 de la fila.
Sí, sí. Pero las playeras yo sí me las quedo. Sí, las uso mucho. Voy al gimnasio con ellas. Sí.
Bueno, pero eso está bien.
Sí.
Limpias el carro.
Tengo una pijama de Deadpool. Etcétera, etcétera.
Que es muy buena, al parecer. Bueno, pues eso fue Morelia. Ganadores de Morelia. ¿No viste a la ganadora, verdad?
¿O no ya la he visto, ver? Ya la, no la he visto, pero ya la voy a ver este fin de semana.
Creo que estuvo bien. Supongo que Iván está contento.
Sí, fue de la favorita. Sigo sin acordarme. De Iván.
¿Cómo se llama?
Ya no estoy aquí. Ya no estoy aquí.
Muy bien. Que está justo en lo mejor de Morelia.
Sí.
Que empieza este fin de semana.
Sí.
Y está la ganadora, está... no me acuerdo cuál fue el otro premio que dieron.
Mejor actriz, mejor actor y así.
Ajá, pero no me acuerdo de qué películas fueron. Sé que ganó Sanctorum también.
Mejor actor fue Mano de Obra, Luis, claro, Alberti, sí. Mejor actriz, Mariana Treviño de Polvo, que se estrena, cierto, este fin también, comercialmente. Hubo Impulso Morelia, no me acuerdo a quién se lo dieron, que es un premio de distribución. Uh-huh. Y documental, ¿quién ganó?
Ese no sé, porque no lo vi. Y es que no había función. Bueno, no sé si había funciones de prensa o no, pero no estaban en la agenda de
ahorita,
Morelia.
Ahorita
lo que se va a poder ver, digo, hay muchísimo, pero de lo que creemos que no se deben de perder. Va a estar la retrospectiva, o no sé cómo llamarlo, de Robert Redford, que va a estar All is Lost, Todos los hombres del presidente, etcétera. Pues uh-huh. Digo, verlas otra vez en pantalla grande está bien.
Uh-huh.
Va a estar Malik y su película, que yo no la vi, aquí pero...
Vela, a ver qué te parece. Verdad, yo la odié. No la odié, pero sí, sí me chocó. Se me hizo chocante.
Va a estar Parasite.
Pero Josué la amo.
No, yo la verdad creo que la voy a evitar. Va a estar Parasite, que es la película que todo mundo debe de ver. En las escuelas primarias la deberían de poner.
No, Parasite es increíble, pero la que deberían poner en las escuelas primarias es la de Portrait of a Lady on Fire, que también va a estar ahí.
También va a estar ahí, ajá. Sí. Está también Knives Out, que esa se estrena, según yo, hasta
se estrena
final
ya en
noviembre, de mes.
Se estrena en diciembre.
En diciembre. Bueno, pero pues, sí está bien, entonces verla ahorita, ¿no?
Sí.
Digo, pues, si la quieren ver, pero obviamente pues primero está Parasite, primero está
que Lady. También se estrena en diciembre, pero...
Ajá. Ah, bueno, ahí está, ya ven. Entonces, ¿qué otra? Es que veo puras que ya como que...
Sí.
No tiene mucho sentido verlas aquí, pero...
Sí, Contra lo Imposible, pues se va a estrenar ya este mes, en noviembre, que es la de...
Ford versus Ferrari. Ajá.
De Christian Bale y...
Pues es nada más por si andan muy calientes con ese tema y quieren verlas antes, está bien, pero...
Vayan a ver Ya No Estoy Aquí, que es la
ya no estoy aquí,
ganadora
de
Morelia, es muy buena.
Sobre todo porque... No sé qué está haciendo ruido, pero deberían de verla, no, porque no sé cuándo se va a estrenar comercialmente. Usualmente tarda eso.
Hasta el próximo año.
Ha tardado
año.
Hasta años, exactamente, claro. En que ganadoras de festivales en México.
Sí, pues la camarista que fue la ganadora del año pasado, la de Lila Vilés, que fue jurado esta vez, por cierto. Uh-huh. Ella se estrenó, la vimos en octubre de 2018 en el festival y se estrenó hasta agosto de 2019. Uh-huh. Entonces sí tardan un rato.
Sí, entonces esas, por eso son las que conviene mucho ver. Mano de Obra, de hecho, creo que se exhibió desde el pasado Festival de Cabos, creo. Y creo que sí.
No, porque ahorita viene otra vez al Festival de Cabos.
Sí, va a Cabos. Sí. Según yo vi que tenía ahí un premio de Cabos, pero no sé, no, igual no me haga mucho caso.
Sí, no.
Pero esa también me pareció que estaba magnífica. Pero bueno, de esas ya hablamos. Y bueno, hoy técnicamente ya fue Halloween. El Halloween es el 31.
El 31, hoy es Halloween.
Bueno, hoy que grabamos podcast, pero hoy que nos escuchen.
Ah, hoy que nos escuchan es día de los Santos Inocentes.
Es día de los Santos Inocentes.
Sí. Y el Día de Muertos Generales es el 2. Es que el primero son niños e inocentes.
Ah, no sabía yo eso. Uh-huh. Pero entonces, ¿cuándo es que te hacen bromas y eso? ¿Es ese día? ¿O sea, es hoy?
No. Ah, no.
Sí,
no, esa es otra cosa,
entonces,
¿no?
No, pues sí se llama así, ¿no? De los Santos Inocentes. Estamos muy mal de...
Cuando, no, pero que eso no es... ¿Es full?
El Día de los Inocentes, tal cual.
El Día de los Inocentes,
ajá,
no.
Bueno, el April's Fool es allá y
no,
ese es en abril, evidentemente.
Según yo aquí es en noviembre.
Ajá, pero se llama el Día de los Inocentes.
El Día de los Inocentes, pero no es el Día de los Santos Inocentes.
¿No son los mismos?
No.
¿No? Ah, bueno, dice Vero que no. Entonces está bien.
No, ¿verdad que no, Vero? ¿Verdad que el primero es de los
Pero bueno, inocentes? ¿Por qué no venimos disfrazados, Penny?
De los niños, ajá, y de los inocentes, ¿sí?, que murieron, ajá.
No me convencen, pero en fin.
Y el 2 ya es el Día de los Muertos en general.
¿Tú no fuiste a ningún Halloween, Penny?
Pues fui a un cumpleaños slash Halloween porque una de mis amigas festejó su cumpleaños hace como 2 semanas y lo hizo de disfraces. Y traté de disfrazarme de Katy Perry, pero después me di cuenta que más bien había sido una oportunidad perdida para disfrazarme de tristeza de Intensamente. Porque es que me llevé mi peluca azul.
Podrías haber ido con tu pijama y ya ibas de Deadpool.
Es exacto.
Y mira, creo que todos ganaban, tú ibas bien.
El próximo
bien.
Va a ser de tristeza de Intensamente, porque tengo la peluca azul.
Ah, muy
que,
bien.
Que primero dije, ay, soy Katy Perry, pero ya después dije, no, me hubiera puesto un suéter.
Y se acabó.
Traigo mis lentes y soy tristeza. Uh-huh. Soy
y
tristeza.
Y así toda triste en la fiesta.
Digo, eso me sale.
¿Por qué les gusta tanto el... O sea, entiendo el concepto, creo que de todas las fiestas que hay en el año es la que más anímicamente comparto, excepto por una cosa.
Que te tienes que disfrazar.
Que me tengo que disfrazar.
Pero
obvio,
¿por qué disfrazarte?
No sé.
Es tu oportunidad para ser alguien que no eres.
Pero ¿por qué quiero hacer eso? O sea, y además, envidio, en serio, envidio el ánimo con el que la gente lo hace. Y todo el tiempo invertido.
Es padrísimo.
Y, pues sí, pero no, me da mucha flojera. O sea, y hay gente que lo planea con meses.
Sí, claro.
O sea, se pone muy mal
claro.
esta gente.
Sí.
Entonces, mañana, bueno, el día de hoy voy a ir a un Halloween, que, digamos, tengo que ir.
¿Y vas a irte a
disfrazar? Mi disfraz está bien tonto, no lo quiero spoilerear. No sé si spoilerearlo para ver si los de la fiesta nos escuchan.
Sí, a ver, spoilerear.
Sí lo digo, sí. Es que está bien fácil.
¿Cómo es? ¿Qué es?
Lo que pasa es que el Halloween es de personajes famosos muertos. Creo que sí era así. O sea, no sé si eran artistas muertos o famosos, pero el chiste es que fue algo así. Entonces voy a ir de Celso Piña. ¿Qué necesito para hacer Celso Piña?
Un acordeón.
Se acabó.
¿Y vas a llevar tu acordeón?
Sí.
Ay, oye, pero ya. Ese es un gran disfraz.
Ok, pero ¿estás seguro que no tengo que hacer nada? Si acaso me voy a comprar una camisa así como medio hawaiana.
A ver, voy a buscar en este
Busca
momento.
A Celso Piña. Somos idénticos. Bueno, la barba ya cana que traigo. Es horrible eso. Ya.
¿Y vas a poner música y te vas a poner a bailar?
Pues no sé. A lo mejor acá voy a poner el iPhone y que suene. Porque obviamente no sé tocar el acordeón.
Exacto.
¿No?
Tiene que ser como una camisa.
Como
sí,
de
hawaiana. Como de flores.
Ya, sí, exacto.
Como de piñas. ¿No tienes una de
Ajá,
piñas?
Ajá, voy a buscar una de piñas. Y ya para hacer Celso Piña.
Sí. Sí, una de floreada, como con palmeras.
Sí, seguramente subiré fotos si a alguien le interesa esto.
Con
Yo
tu
supongo
acordeón
que no.
Está increíble. Aplausos.
Pero es más, sí,
podrías
que
ganar
está bueno.
El concurso, si es que hay un concurso.
Está muy tonto.
Está súper bonito.
Pero bueno, ahí está. Pero a ver, ¿tú recuerdas algún disfraz de Halloween que haya sido así? Sido la sensación.
El
tú?
Mío. Ay, pues, bueno, uno que se quedó mucho en el imaginario de mis amigos fue una vez que fui de gitana, no sé por qué.
Órale.
No sé por qué se quedó como en el imaginario, como, no sé si porque como bailo, uh-huh. Era como la amiga que bailaba, no sé si era como ay, qué padre
claro,
que es gitana,
claro,
no sé, bien
claro,
raro, pero claro. Me siguió como por siempre ese disfraz.
Eso está bueno. Uh-huh. No, yo la verdad es que procuro no ir. ¿Por qué? No, ¿qué pasa? Es que, o sea, igual la gente no me dice nada si no voy disfrazado.
Pero sí te sientes...
Pero sí siento que estoy así como aguando la fiesta durísimo porque soy el único imbécil que no, ¿no? Entonces también...
Pero me gusta que hayas, que hayas encontrado un meet me halfway, porque
ajá.
Aquí no puedes, o sea...
Creo que
nada más llevas
fabuloso.
Un acordeón, ajá.
Llevo mi acordeón. Me he visto como Celso Piña todos los días, entonces vale
y
madre.
Que ponle tarara,
nada más tarara, voy a alborotarme un poco más el pelo. Las canas ya las tengo. Ajá. Hablando de la ganadora de...
El otro día estaba viendo el video de cuando Celso Piña hizo bailar a Gabriel García Márquez. No,
sí.
Ajá, que se puso a bailar,
chido.
Eso es súper padre.
Está súper chido. Pero bueno, pues cuéntenos de sus Halloweens. Mándenos fotos de sus disfraces. Eso sí estaría... Súper, súper bueno.
Sí, sí, sí.
Y no sé, ¿qué hacemos? Hablamos ya, el estreno grande, no lo has visto.
¿Es Doctor Sleep?
No, ese es hasta la semana que entra, que ya la vi también.
¿Terminator?
No sé, ¿quieren que les cuente el final? ¿Se los puedo contar?
No, ¿por qué nos vas a contar el final?
Ah, ¿no que te gustaban los spoilers?
No, estoy cuidando a la audiencia, porque ves que luego nos regañan un montón.
Bueno, no, Terminator, ¿no? Es el estreno grande,
fuerte.
Ah,
¿y qué tal? La verdad es que, híjole, yo que... No.
Vamos a guardárnoslo para tener un bloque completo. Y nada más ahorita, si quieres, es que pasaron un chorro de cosas, según yo, ¿no? A ver, tú dime. Trailer de Star Wars, creo que estábamos en Morelia. Bueno, ¿tú estabas, creo, todavía en Morelia?
Creo que sí.
¿Lo viste?
La verdad es que no lo vi y creo que esa es una noticia en sí misma. O sea,
exacto. Yo creo que estábamos en Morelia, ya me acordé.
Y nadie habló de eso.
Nadie habló de eso, según
nadie
yo.
Nadie la está esperando. Nadie.
Yo no lo vi sino hasta el día siguiente.
Sí, o yo sea, lo vi ayer. O sea, no lo vi en ese momento, pero...
Y fue así como... Pero, según Disney, rompieron el récord de preventa.
De preventa,
de
sí.
todas las Star Wars, no sé si de la historia del mundo. Le ganó a Avengers. ¿Por qué? No tengo idea. Los comentarios los vi y en serio yo no sé si Disney, que podrían, ¿eh? Pagar bots o algo. Porque todos están súper emocionados y no sé qué. Güey, no hay nada. No hay nada en ese trailer, según
sí,
yo.
No hay nada. Y además también... Pues como que todavía Star Wars tiene este tufo de saturación, o sea, como que sí saturó al público mucho con tanta cosa.
Pues
o sea, con
yo digo que sí, pero mira.
Sus películas, Han Solo.
Pero ahí te va, pero ahí te va. Salió el tráiler de The Mandalorian, el nuevo.
Sí.
Con 200% más de Werner Herzog.
Sí.
I'm so fucking there.
Pues sí, puede ser. Yo no sé.
Ese sí
no
me
sé
emocionó.
Si Star Wars ya me
muy
cansó
cabrón.
A mí.
El de Mandalorian, ¿lo viste o no lo viste?
Sí, lo vi, pero no
a mí sí
me
emocionó
tanto.
Caño. Es que Herzog. O sea, pues ¿qué sí. hace Herzog en Star Wars?
No sé, pero sí está padre.
Está muy cool.
Sí está padre.
O sea, sí es así de... ¿Quién iba a decir que lo que necesitaba Star Wars para hacer cool otra vez es poner a Werner Herzog, ¿no? Y luego está la entrevista que ya la hemos posteado donde él dijo, sí. ay, pues sí, me invitaron.
Me invitaron.
Y dije, bueno, ¿por qué no? Sí. ¿No?
¿Por qué no? Sí, o sea, esa sí la voy a ver, digo.
Y es ¿cómo se llama? No es el director propiamente, pero es como el showrunner Ay, se me fue su nombre, que sale en Avengers, que era el... criado de Tony Stark,
así.
Ay, se me olvidó. John Favreau. Que John Favreau tengo entendido que es el que le dijo a Werner Herzog, oiga, pues échenos la mano. Y bien, y además él dice que esa no es tanto green screen, o sea, que sí son locaciones.
Pues
que
ojalá,
sí.
ojalá que sí sea algo diferente. Yo me siento muy saturada de Star Wars, o sea.
Yo sí quiero ver esa, y además va a estar loco porque viene en el canal de Disney, que se estrena, de hecho, ya la semana que entra.
En Estados Unidos.
En Estados Unidos, y aquí nos vamos a quedar viendo nada.
Hasta 2020.
Hasta 2020, en el Inter, pues yo creo que todo va a estar en el festival, ya sí. saben cuál. Pero pues sí, ¿qué hacemos? O sea, yo ahorita pagaba Disney, tú pagabas Disney
sí,
ahorita,
pues todos,
sin problema.
Digo, al menos para ver.
Pues mínimo ver esto, ¿no? ¿No? No sé qué piensan. Entonces, pues ni modo, ante eso. Yo no me voy a esperar a ver que me spoilere el internet la de Mandalorian, ¿eh? O sea, por mí ni estrenan Star Wars, pero la de Mandalorian sí la quiero ver. Pero bueno, es una de las cosas que pasaron. Vámonos a un corte y hablamos... de Terminator, y hablamos de Game of Thrones porque curiosamente hay notas de Game of Thrones.
Sí.
Pero bueno, ahorita regresamos.
Esto es Vixor.
Ya estamos de regreso aquí en Filmsteria y ahora vamos a hablar de Terminator. Es el...
Sí, pero antes quería yo que me dijeras qué onda con Game of Thrones, porque a ver...
no sé.
Yo, a mí, ¿cómo se llama? La policía del internet me tundió porque... Primero salió la nota de Variety diciendo que habían cancelado una precuela.
Sí, el
de Game of Thrones.
El de Naomi Watts.
Ajá. Y luego, horas después, viene el anuncio de HBO Max diciendo, hey, aquí está la otra precuela.
La de
yo
Targaryen.
No sabía. O sea, perdón.
Es que eran dos, o sea,
son dos. No, y creo que son tres, ¿no?
Son dos, ¿no?
No tengo idea, pero...
Son dos.
O sea, es así como de...
Es que una era la de Naomi Watts y otra era la de los Targaryen.
Tú eres muy fan de Game of Thrones.
Pues sí, dejé de serlo en el final.
¿Te emocionó esto?
No, yo, porque... Es que mira, ya... Cuando la serie original, el tronco de la franquicia, no salió bien, no tengo mucha esperanza por lo que
Oye,
venga.
Pero qué desastre, ¿no?
Fue un desastre. Sea... Bueno, o sea, yo sé que esto es un tema sensible y sé que los tundieron ahí en el bar,
sí.
a ti y a Josué.
Sí.
Pero yo sí creo que fue un desastre. Fue desastroso el final de Game of Thrones.
Pero
o sea,
yo digo desastre de todo porque
más...
yo recuerdo el apasionamiento de ustedes, más de Josué.
Sí.
Estamos en la sección Hable Mal del Ausente.
Yo me paré a las 4 de la mañana en Cannes para
cierto,
verlo. O sea, yo
cierto.
Dormía 4 horas promedio
cierto,
al día.
Te habilité ese asunto, ¿verdad?
Sí,
sí
o sea, yo.
Droga.
O sea, yo dormía 4 horas promedio en Cannes y le dediqué una de esas horas benditas y sagradas a ver este final que fue horrible.
No. Es que sí, después de eso ya dices, bueno, pues ya. Y bueno, evidentemente hay un problema, porque querían entonces hacer dos y ahora resulta que nada más es una.
Sí, que se llama, que porque no, no le gustó a HBO. Que de hecho eso me recordó a que la serie original, o sea, Game of Thrones, también tuvo un piloto desastroso, que no gustó.
Ah, sí.
No, y por eso hicieron cambios, y en esos cambios hubo cambio de cast. Y es cuando Emilia Clarke entró como Daenerys, porque había otra Daenerys al principio.
¿Y sabe quién era?
Sí, claro. O sea, me olvida ahorita la actriz, pero si quieres, si la googleas, se sabe quién
pero
era
no es
ella.
Nadie.
Y también cambiaron a la que hace a la matriarca de los Stark. Uh-huh. No me acuerdo cómo se llama la actriz, también era otra. Es hasta donde sé. Entonces hubo como muchos cambios y tuvieron que rehacer el piloto. Se arriesgaron y dijeron, ah, pues quedó bien, y entonces ya la lanzaron. Pero sí, el piloto de Game of Thrones también tuvo muchos problemas y estuvieron a punto
entonces
de
congelarlo. Entonces esto igual y es congelarlo. Buenas noticias.
Pues bueno, no sé, o sea, yo creo que no, fíjate que no creo que sea el mismo caso, o sea, porque además ya lo anunciaron, y eso de, ya lo anunciaron, o sea, eso de hacerse para atrás, y es que la primera serie, pues nadie sabía que era Game of Thrones, o sea, podían perfecto decir, no, pues rehagamos el piloto, ¿no? Uh-huh. Pero ahorita pues todo el mundo sabe que es Game of Thrones, ya anunciaron que lo cancelaron, estaría muy raro que dijeran, ah, no, ya lo descancelamos.
Sí, no. Y luego, o sea, para más apeste, resulta que ahí sí eran los directores, ¿no? De la última temporada al menos, son dos individuos, no recuerdo sus nombres ahorita.
Ajá.
Ellos iban a hacer la supuesta nueva trilogía de Star Wars. Fue la noticia en su
los
momento.
Los D.B. Wise y David Benioff.
Ya dijeron,
son los showrunners de Game of Thrones.
Ya dijeron que no. Que ese proyecto, que no. Adiós también.
Sí.
Entonces, crisis en las franquicias.
Crisis en las franquicias.
Qué bueno, ¿no?
La verdad es que yo no es para menos. O sea, ya de pronto es una saturación espantosa.
Yo creo que fue
ni
la...
ellos saben qué están haciendo. También ayer, crisis en las franquicias. También ayer salió la nota de que el director creativo de Walt Disney Company también ya como que reconoció que pues los remakes en acción viva de sus clásicos animados pues van a tener un fin porque pues...
Porque ya no tienen que
remake. En algún punto se van a acabar los Aladines y los Rey Leones.
¿Pueden hacer el remake del remake?
Entonces, no, ellos lo que quieren hacer es Cruella, la de Emma Stone, que va a ser protagonizada por Emma Stone. No va a ser, obviamente, una copia de un clásico animado porque no existe ese clásico animado. Pero más bien el camino que van a tomar es un poco lo que hicieron con Maléfica. Agarrar personajes clásicos y crearles una nueva historia y así. Por ahí se van a ir porque como que ya se dieron cuenta que pues las copias pues, se les van a acabar,
amigos.
¿Sabes?
Sí, pero es que esto de que no era mala, era incomprendida.
Ay, no.
¿Es un poco Joker?
No, además es una mujer despechada, no sé, hay tanto en Maléfica que me hace ruido.
Yo no vi la nueva, ni pienso verla.
Se me hace mucho ruido, o sea, ella era mala porque era una mujer despechada por amor. Ay, no sé.
Sí, no.
¿Por qué no? Pero es que es eso, es siento que es otro tipo de sexismo un poco. Igual ya lo estoy exagerando, pero el creer que las mujeres no pueden ser villanas también se me hace sexista.
Es que ahora ya es eso. Porque, bueno, no sé. Eso nos lleva, curiosamente, a Terminator. Dark Fate se llama. Dirigida por el mismo individuo que hizo Deadpool. Ahorita checo. Es que no es por decirles de cosas, pero justo mis dos aparatos ya se quedaron sin pila. La laptop y el celular. Pero bueno, es el mismo director. Ahorita checo cuál es. Y es increíble que... Es que, bueno, no sé, no, supongo que no es spoiler, pero es una cosa muy rara. ¿Pasa la prueba Bechdel, se llama?
Ah, sí, la de que si tus protagonistas,
Ajá, es una prueba que mide la representación femenina en la película o en un libro, en una...
¿Cuánto
en
hablan una y si hablan de hombres?
Las reglas son, tiene que haber dos mujeres, tienen que platicar entre ellas, y la plática no tiene que ser sobre hombres.
Sobre hombres.
Si lo aplican esas reglas a todas las películas se van a dar cuenta de cosas muy raras.
Claro.
Como que, en efecto, no son muchas las que pasan esa prueba.
Sí.
Bueno, Terminator Dark Fate, o sea, la... ¿Qué número de película es? La quinta en que han hecho y
sí,
la...
Pero borra todas,
borra,
¿no?
Todas, borra después de la dos, borra todo lo estúpido que hicieron, que
porque
bueno.
Porque Emilia Clarke. Esa película,
pero además,
es que ni la entendí.
Pues, no, yo tampoco entendí, pero todo el mundo la estuvo mamando internos. Porque, ay, Emilia Clarke, ay, Game of Thrones, ay, qué gran actriz. Y yo así de, oigan, ¿sí están viendo la misma película que estoy viendo yo?
Pero aparte de los actores de Game of Thrones, no sé por qué no todos actúan bien fuera.
Solo el enanito.
Richard Madden creo que actúa bien en The Bodyguard. Se ha llevado unos cuantos premios. Ah, claro, sí, ese güey. Pero sí también le ha costado trabajo. O sea, lo vi de Príncipe de la Cenicienta y fue una cosa así como...
Y también Aquaman. Técnicamente él
también
era...
Jason Momoa, pues no, tampoco... Bueno, pero Kit Harington tampoco es muy bueno.
Tiene
fuera.
Su serie en Apple, acuérdate, sí. Aquaman. Que se llama, ¿qué? Sí.
Ah,
¿did
sí.
you see, sí? ¿Yesterday?
Sí, no sé, o sea, sí. como que sí. Están, o sea, como que cojean un poquito fuera.
Sí.
Y, pero esa de Emilia Clarke de Terminator, no, es que ni siquiera la entendí, porque hacen una serie de viajes en el tiempo
sí,
rarísimos,
vuelve,
¿no?
O sea, no sé, ya ni entendí yo tampoco. Yo no o sea, ella era la nueva...
Yo no entendí nada, o sea, no es de esas películas nada. Que no entendí nada, Asuntos Internos sí, me tendió una sí, trampa. Sí, sí.
Bueno, este Terminator pasa la prueba. Pero además, creo que sí es muy bonito. Espero que esto no sea spoiler, insisto. Pero la verdad es que es ya en estas horas creo que spoilerear Terminator es complicado. Sí. Porque básicamente estamos en... O es la misma historia rebuscada o no entendimos nada, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es... Sí sigue la... O sea, pasa después de la 2. Está esta mujer. Es una cosa súper rara. Se llama Dani, creo. Es una chica que en realidad es una actriz colombiana.
Sí.
Pero...
Se llama Natalia Reyes.
Ajá. Y sucede la película. O sea, inicia en la Ciudad de México. Pero, gracias a la inseguridad...
¡Ah, no!
Y gracias a que mataron a un tipo que estaba haciendo scouting. En, de Netflix...
Lo hicieron en Hungría.
Lo hicieron... No, bueno, no sé si es España, porque al final...
Es Hungría.
¿Ah, en serio?
Sí.
Bueno, es que al final de créditos, y yo me quedé con eso, y eso puse en mi texto, sale agradecimiento a España.
Sí.
Pero bueno.
Fue Hungría, y ahí recrearon la Ciudad de México, porque filmaron.
Se ve una vecindad... Sí se ve que sí sacaron algunos shots aquí de... Sí, cosas generales, supongo. ¿No? La calle, se ven unos micros, ¿no?
No, afortunadamente, los micros estaban allá en Hungría.
¿En serio?
Sí.
No.
Es que Susi, mi editora web, fue al set.
No, qué cosa. Pero es que además, espérame, o sea, está esta escena de que es, o sea, es una vecindad. Y bueno, afortunadamente no pusieron la mamada de ese campan colchón. Sí, pues nada más les faltaba eso, ¿no? Pero entonces entra Penny, tú eres la heroína y yo soy tu papá. Y entonces me dice, hola papá, ¿no?
Hola papá.
Hola, ¿cómo estás, Penny? Bueno, sí. Así está el doblaje. Y entonces, ya te vas al trabajo y tú, normal, ¿no?
Sí, sí, papá, sí,
¿no?
Papá, me voy.
Ah, qué bueno, hija, aquí está tu lunch, ¿no? Y así, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿nos pusieron la versión en español de la película o qué? No, así está. Ay. Las voces en español están dobladas al español.
¡Qué raro!
Entonces dices, güey, ¿por qué? Y luego ya viene Diego Boneta.
¿Pero por qué? Ah, supongo que era porque tuvieron problemas el español mexicano.
Yo creo, pero lo hicieron en un español neutro, que es así, Penny. ¡Ah, qué bueno que ya llegaste! O sea, no, pues, no. Dile a tu hermano que el desayuno está listo. A lo mejor era una máquina. Ahorita que lo era Skynet traduciendo al español. Te juro que estaba yo así de, güey, ¿qué está pasando con esta película? Y entonces, bueno, sale Diego Boneta, que no voy a spoilerear, pero ya se imaginarán Diego Boneta. Creo que hay una cosa chistosa, creo. Pero estoy seguro que estoy mal.
Ajá.
Pero sí se echó una canción, pero creo que no es de Luis Miguel. Se echó un cachito de una canción.
¿Por qué?
Pues porque Terminator. Porque pueden. Si van hasta, ¿dónde dijiste? ¿Hasta Almería? ¿A dónde? ¿A Rusia?
Hungría.
A Hungría. ¿Por qué se van a Hungría? Es como en Los Simpson cuando dicen, ¿cómo le hacen para hacer caballos? Pintan vacas, ¿no?
Sí.
Y si quieren una vaca, pegamos unos gatos, ¿no?
Es que sí, según yo sí fue Hungría.
Se me hace muy raro. Yo te digo que los créditos sale España, pero bueno, whatever, no era México.
Ajá.
Y no fue México, en serio, por la delincuencia. Que, bueno, dicho ahorita, pues qué cagado, pero la verdad es súper triste y súper así de no mamen, ¿qué estamos haciendo? Que ya ni a filmar viene la gente, bueno.
Y que tienen que inventar a México.
Y que tienen que doblar al español así de, Penny, no te vayas con el robot.
No, está muy cañón.
Bueno, entonces, toda la primera mitad... No, ajá. Bueno, una media hora de la película sucede en la Ciudad de México y así hablan. O sea, a Diego Boneta sí le dejan su voz, a la chica de repente sí, de repente no, de repente está hablando en inglés y es como en estas películas gringas antiguas, por así decirlo, donde pasan en otro lado pero todo el mundo habla inglés. Pero, o sea, cuando hacen eso, usualmente desde un inicio están hablando inglés y nadie dice nada, ¿no?
Ajá.
Es como si... en su mundo estuvieran hablando español, chino, lo que sea. Ajá. No, aquí empiezan hablando español, hay diálogos en español, y de repente empiezan a hablar inglés, pues, ¿por qué sí? Entonces, así de, güey, ¿qué pedo? O sea, estoy en el canal 5 en la trilogía de, ¿no? Porque es igual, ya se le pones a la de la trilogía, y Marty McFly hablando, ¿cómo era?
Gallina McFly.
Gallina McFly, ¿no? Entonces, igual, y así de, güey, ¿qué está pasando? Bueno. Entonces, bueno, llega un Terminator que es este, que también es latino. Bueno, no es latino, es tejano. Ya chequé.
Ok.
Que, pero no me acuerdo el nombre del individuo. Pero bueno, es el que ven en los trailers. Y este... Y luego llega Mackenzie Davis.
¿Es Mackenzie Davis?
Sí. Que ustedes la recuerdan por Halt and Catch Fire. Bueno, creo que solo los nerds de las computadoras vimos esa serie. Muy buena, amigos. Véanla. Pero la recuerdan por este Black Mirror y este bonito episodio que se llamaba... Ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Pero bueno, entonces sale ella, que pues como todo Terminator, pues además llega desnuda. Entonces, bueno, se empieza a pelear ahí, ok. Pero resulta que ella no es una Terminator, es una humana enhanced. Ajá. O sea, tiene como que le hicieron algo.
Que viene también del futuro.
Viene también del futuro.
Y tienen que proteger a esta chica.
Tienen que proteger a la tal Dani, o bueno, a la colombiana, que en la película es mexicana. Y pues obviamente viene la primera confrontación con el Terminator, que pues es un Terminator así, iPhone 11, ¿no? Trae muchas cámaras, la pila le dura un chingo, se puede volver en líquido, se duplica, o sea, puede dejar el esqueleto atrás. Y el otro seguir, y entonces dices, bueno, ¿y entonces por qué están unidos? Pero bueno, y de repente llega, Sarah obviamente, Connor. Sarah Connor, que es Linda Hamilton, con todas sus arrugas, con ya no sé, creo que tiene 60 años.
Tiene 60 años.
Sigue siendo una badass, y ahí sí, la verdad, sí dices, aplausos.
Qué padre.
Y entonces es súper curioso, porque se convierte en una película de chicas, salvando chicas, apoyándose entre ellas, protegiéndose de hombres que las persiguen para madrearlas, básicamente, ¿no?
Okay.
Entonces, es una cosa muy loca que pasa la prueba, porque obviamente hablan de, pues, quién eres, por qué estás aquí. Sarah Connor cuenta la historia, que pues ya todos sabemos.
Oye, sale Edward Furlong, ¿no?
Sale Edward Furlong, y lo voy a dejar así.
Ok.
Cuenta efectivamente qué ha pasado. Hay muchas cosas. Toman muchas libertades, digamos, como de cambios de cosas que yo sentía que eran un poco sagradas. No voy a decir qué. Y eso, mi ñoño interno dijo, no, señor Simpson, señor, o sea, ¿no? Pero, y bueno, la acción, la verdad es que pues es acción genérica, edición frenética. Con Terminator pasa que, mientras más hay tecnología, más pinche sale eso, ¿no? O sea, ya es menos creíble, menos sí, emocionante, ¿no? Más espectacular en cuanto a todo lo que truena y vuela.
Sí, pero
vuela y
te conecta menos.
Conectas mucho menos que con la primera.
Que fue
y la
lo
segunda.
De Génesis.
Sí, sí, bueno, horrible. Entonces aquí, pues la verdad es que no te importa. Pero el que sean puras chicas, el que el personaje de Sarah Connor siga siendo esta mujer a la que le arrebataron la adolescencia y que se tuvo que convertir en adulto en un proceso que duró horas o minutos y que además tiene el entendimiento de qué pasó, qué va a pasar y pues tiene la historia de la humanidad, presume que ella salvó a no sé cuántos millones de personas y que nadie lo sabe y que nadie le dio las gracias, ¿no?
Pues no.
Eso a mí me parece que está muy padre. O sea, eso es lo chingón de la película. Y entonces yo sí quiero que la veas. Porque sí tiene este vibe, pues sí, feminista, en el sentido de que son puras mujeres.
La voy a ver.
Y no necesitan... Obviamente en algún momento viene Schwarzenegger y sí se apoyan en él, pero no es así como que el determinante. Porque si lo analizas, la primera era, vengo a salvarte porque tienes que dar a luz a un hijo. O sea, tienes que ser mamá. Tu sí. misión en la vida
es dar a luz
dar
a
luz. Y te dices, chinga, ¿no?
Chale.
Exacto.
¿Por qué no ella podía ser la creadora de algo?
Ajá. Y entonces aquí ya deja de ser la Virgen María, porque además era eso un poco.
Sí,
¿no?
Era la Virgen
Digo,
María.
Al menos le dieron el placer de haberse cogido al güey este, ¿no? Pero bueno, y a mí Terminator siempre me ha parecido que en realidad esa es la historia chingona.
Sí.
De ver el proceso de esta mujer, que era una adolescente normal, que lo único que quería pues era justo irse a coger a alguien y que ese alguien además la deja plantada esa noche, sí. Recordarán. y que de repente se vuelve una...
Virgen María.
Una Virgen María por un lado, pero también se vuelve una generala de ejército. Cuando le dice al otro, levántate soldado, que es casi al final, la conversión está completa y ella se vuelve Sarah Connor.
Sí.
Eso, Sarah Connor.
Y además creo que está padre, digo, porque como dices, es una actriz que obviamente tiene 60 años y cuando salió el tráiler mucha gente dijo, se ve muy diferente. Pues sí, porque tiene 60 años, ¿no?
Estaba escuchando una entrevista de eso que dice que James Cameron le dijo que se cortara el pelo corto y que ella le dijo no. O sea, entiendo que ella tiene que ser un personaje físicamente más fuerte de lo que era antes, porque pues antes era una adolescente normal y ahorita es literal una guerrera, pero sí quería mantener el pelo largo y pues simplemente colita de caballo, porque dijo no quiero que se vuelva a estos personajes que son mujeres imitando hombres y viéndose como hombres.
Claro.
Quiero que siga siendo una mujer, no, pero en esta circunstancia.
Claro.
Y eso está muy padre.
Está muy padre y me hace pensar, por ejemplo, a esta, ¿cómo se llama la actriz de Top Gun? A la que no la invitaron de regreso para Top Gun de 2020, sí, sí. Justo porque estaba grande. Y entonces ahí viene Jennifer Connelly, pues a verse bonita en una película de Top Gun, y justamente ella salió y dijo, pues a mí nadie me invitó, ¿no?
Sí.
Y tiene que ver con que ella ya está grande y tiene la misma edad de sus congéneres, o sea, de sus compañeros, pero por estar ya grande no la invitaron al revival.
Que ese es otro bonito tema de esta Terminator, porque efectivamente, pues, Arnold ahí está, y ya ¿cuántos tiene? Más de 60, seguro.
Sí.
Hemos estado viendo cómo muchos hombres ya grandes siguen en el juego y les permiten seguir en el juego. Y a las mujeres, pues, no sucede.
No.
También creo, tiene mucho que ver, que Linda Hamilton, pues, se sigue viendo un poco igual, pues, ¿no? O sea, sí están ahí las arrugas, sí está, pero físicamente sigue siendo delgada, sigue siendo atlética.
Sí, no, obviamente.
Y supongo que eso es lo que les importó más, ¿no?
Claro.
Pero lo hicieron, está ella, y creo que eso es... Yo me quedo con eso y eso para mí me llena muchísimo, porque además ella sigue siendo obviamente dura, pero sigue siendo, o sea, tiene esta parte de humor raro, sigue siendo una mamá, pero, o sea, son muchas cosas, o sea, es un universo de cosas. Y sí me gusta este tema de, pues, son mujeres defendiéndose de los hombres que son unos culeros. O sea,
está
creo
padre.
Que
eso
it's refreshing.
Padre.
O sea,
eso está padre.
La película, la verdad es que, pues, sí es la mejor de las secuelas, pues, porque el piso, del piso no pasas, ¿no? Y la verdad es que, y tampoco, bueno, pues, insisto, es muy disfuncional, los diálogos, creo que los diálogos son buenos, pero la historia, pues, es pinchísima, es básicamente... lo que ya vimos. No hay mucho por dónde escarbar.
O sea,
ahí
no hay mucha creatividad en cuanto a trama y todo, pero está padre que sean
pero
ellas.
Pero está padre que sean ellas. Y yo creo que probablemente eso sí le metieron algo más de tiempo en pensarlo. O a lo mejor, pues, no sé.
O a lo mejor fue coincidencia.
No creo.
Como dijo el director. No, fue coincidencia, no es por el Me Too. Sí.
Ah, no, bueno.
Él dijo eso. Y todo, ¿no es cierto o no es cierto?
Nada.
Pero al menos es mucho más sutil que Marvel y sus heroínas al final de todas, con todas podemos. Y hasta, no sé, qué iban a hacer muchas que no tenían ni poderes.
No, yo creo que funciona justamente porque Linda Hamilton está de regreso. Y creo que por eso nada más merece verse. Nunca van a poder igualar lo que pasó con Terminator 1 y con Terminator 2. Nunca.
No.
Con toda la tecnología que hay ahorita no va a suceder.
Sí, no.
Pero esto creo que es interesante.
Sí.
Curioso. Y eso sí está bien resuelto. Dentro de un mar de cosas súper pendejas, la verdad. Pero está bien eso. Y bueno, obviamente dejan abierta la posibilidad de que pues las volvamos, incluso, bueno, no, eso ya sería spoiler, pero bueno, de que las volvamos a ver, ¿no? En un futuro, o pasado, sepa Dios. ¿Qué? Entonces, ojalá la veas.
Pues ojalá, sí la voy a ver. Y también me quedé pensando en estos blockbusters así, medio de nostalgia, que se quedan un poco abiertos. ¿Qué pasó con Jurassic?
Ah, no sé.
O sea, porque ya no han anunciado que están haciendo la tercera de esta trilogía, ¿o sí?
No sé.
Después de la de Juana, porque iba a ser...
Pero sí se supone que iba a haber otra.
¿Le fue tan mal que ya va ahí?
No tengo idea. Oye, crisis en las franquicias.
Crisis en las franquicias. Yo hoy me estaba bañando y dije... ¿Qué ¿Dónde quedó la
Oye,
otra?
Oye, ¿viste el video de un dinosaurio? Una chica...
Ay, sí, bailando en el pole dance, siendo un dinosaurio.
No mames, quiero ver esa película. Si ese es Jurassic Park, sí la veo. Por cierto, no hablamos de Hustlers. Deberíamos hablar de Hustlers. Pero bueno,
no
vamos.
No la he visto.
Ay, Penny.
Ay, bueno. Ya, se estrena esta.
Ya se estrenó el fin pasado.
No manches, la voy a ver este fin. Sí. La voy a ver este fin. Ay, comentémosla el próximo.
Va, ok. Ah. Bueno, vamos a hacer
Pero mi polvo.
Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de polvo y a ver de qué nos da tiempo.
Esto es Vixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria. Seguimos revisando la cartelera. Estaba viendo que se va a reestrenar Santa Sangre, que probablemente sea la mejor película de Alejandro Jodorowsky. Y yo creo que sí es la mejor y básicamente es la única. O sea, digo, sé que están las otras, pero bueno.
Las dunas a mí.
Ah, bueno, ok, también. Se va a estrenar Día de Muertos. Día de Muertos, Penny. Dios ya mío. La había comentado Penny aquí hace un año, creo, tal cual.
Hace como un par de meses porque la vi en Guadalajara de este año.
Ah, sí, cierto.
Inauguró Guadalajara.
La película que los va a chantajear para que la vean, probablemente, aplicándoles el somos mexicanos, cómo es que Coco se llevó
pero es
lo
que
nuestro.
Es, por eso me da un poco de coraje, porque siento sí. que es una oportunidad perdidísima.
La historia es que ellos ya la tenían haciendo y de repente llegó un tren llamado Coco, ¿no?
Exacto.
Y pues ni modo.
Y se estrenó Coco y entonces ellos como que pararon un poco, no la distribuyeron, obviamente. Uh-huh. Pero se
tuvieron que esperar 2 años.
Pero justamente más. Hubo esta narrativa de, ay, pobres, qué mala onda. Sí. Viene como siempre el colonizador, colonialismo en el entretenimiento.
Vienen los fifís y los conservadores.
Y aparte vienen y quieren agarran nuestro Día de Muertos y nos lo regresan.
Ajá, se quedan
y nosotros lo consumimos como si fuera nuestro, ya sabes, como todas esas cosas. Que un poco sí, ¿no? Como que hay una cocoización de Día de Muertos, un poco.
Bueno,
¿y
pero
qué onda con el desfile que nos dio Spectre?
Exacto. Oye, pues es la mejor contribución a la cultura sí, mexicana que ha hecho James Bond, ¿verdad? Me parece perfecto.
Como que estamos viviendo el Día de Muertos con lo que nos dan Hollywood. Es raro.
Pues sí, pero fíjate que a mí me gusta que ahora los gringos traen mucho el pedo de Día de Muertos sí. y las calaveras y etcétera.
Eso sí.
Y entonces ahí que tiene que salir, va a salir Trump a decir, no, lo nuestro es el Halloween, dejen esas cosas extranjeras. Digo, porque así están.
Oye,
aquí, ¿no?
Pero yo si fuera Pascuaro también me lo tomaría súper personal. Oiga, nosotros llevamos 150 años haciendo esto.
Sí, pero tú no hiciste una película chingona.
Tú no eres Pixar.
Pues sí, lo hubieras dicho a Pixar antes, ¿sabes?
Yo si fuera Pascuaro me lo tomaría muy
poder,
a pecho.
Es el poder del cine, ¿eh?
Es el poder de Hollywood. No, es el poder del cine, es el poder de Hollywood.
Híjole, sí, pero la verdad es que la película es buena. O sea,
es buena.
O sea, el punto
pues es que con esos valores
es ese,
pero es el poder de Hollywood, ¿no?
Pero, a ver, sí, bueno, sí. Es que, no sé, si estos cuates hubieran hecho una película así de buena, mínimo hubiera permeado en el país. Y hubiéramos dicho qué cabrón está el pedo.
Es ahí donde... Bueno, es que también hablamos como de que no tenemos muchas cosas que Hollywood sí tiene, ¿no? En cuanto a valores de producción, etcétera. Pero este Día de Muertos podía ser una oportunidad como para demostrar, igual y no a esos niveles de mercadotecnia o incluso de calidad técnica, o sea, lo técnico, ¿no? Uh-huh. Porque pues obviamente a lo mejor no, pero sí podía, sí tenía la oportunidad de ser una animación muy nuestra, como desde nuestra mirada, para nosotros, etcétera. Y es una oportunidad perdidísima lo que hace esta animación de Metacube, se llama el estudio mexicano. Es la historia, ni siquiera la entendí. O sea, la trama es una cosa. Empieza súper bien. Empieza con una animación 2D, uh-huh, en donde te están contando la historia de un pueblo. Uh-huh. Y ese pueblo resulta que por un hechizo permanece escondido a la muerte. Entonces, la muerte lo está buscando y no lo encuentra, entonces nadie se muere ahí.
Sí,
entonces,
me acuerdo,
entonces eso empieza
es
muy bien.
Es una gran idea.
Es una gran idea. Entonces, se hace cuenta que la muerte está así como de, ¿qué onda? ¿Dónde están?
Es casi rulfiano el asunto.
Es muy latinoamericano. Uh-huh, o sea, uh-huh. Entonces yo cuando empecé,
realismo mágico.
Cuando empezó, exacto, es una premisa muy latinoamericana. Cuando empezó yo dije, no manches, es ahí, ¿no? Pero hace cuenta que es un corto animado que dura 3 minutos. En donde de pronto pues ya están un poco hartos porque todo el mundo está enfermo, etcétera, y pues nadie se muere. Y quién sabe cómo, no me acuerdo, la muerte logra encontrarlos y llega así como en su porte de villana, en esta actitud, uh-huh, de ahora sí, ¿no? Y los vas, o sea, como de ahora sí se van a asustar al verme. Pero ellos están tan hartos de no morirse que cuando ella llega, se le quedan viendo y todo el pueblo así de ¡eh! La reciben con vítores, la cargan, la ponen como reina del carnaval. Y ella está así de, ¿qué es esto? Le dan, ya sabes, hasta su cetro así de la reina del carnaval. Y ella así de, no, ya sabes. Es perfecto.
Qué buen inicio.
Es perfecto. Y de ahí se va a, no al suelo, o sea, el suelo está alto.
Hay algo más abajo.
Sí, o sea, el suelo está alto porque cambia la animación. Y entonces tenemos a una protagonista que supuestamente tiene 17 años. Que hace cuenta que su inspiración como son como las princesas, pero como las brats. No sé, como estas Barbies raras, como muy sexualizadas.
Sí.
Tiene unos pechos enormes, unas pompas enormes, ojos verdes.
Como todas las mexicanas, Penny.
Como todas las mexicanas y como todas las niñas de 16 años.
Claro.
Obviamente sus nanas, uh-huh. Ellas sí son indígenas y están planas, son tontas. Nuestra misma película cae en una serie de microracismos, micromachismos. O sea, justamente porque creo que quiere ser lo de afuera.
¿Aquí no hay abuelita que te persiga con una chancla?
No, aquí no hay chancla, no. Y aparte es una trama que no se entiende.
Probablemente, ¿le va a gustar a Josué?
No. No.
A lo mejor hace que revalore Coco.
No, es que no tiene ni pies ni cabeza. Eso es lo que pasa con esa película. No tiene ni pies ni cabeza. Y se me hace
mal. O sea,
se me hace muy extraño además la animación.
Creo que sí tengo que verla.
Y que Coco sea mucho más mexicana que Día de Muertos.
Eso que acabas de decir.
O sea, ve a la chica. O sea, la chica con ojos verdes.
Sí,
y
está
no
en
sé
el póster.
Porque
efectivamente una cinturita.
Es como una cinturita como de Barbie. Ni las Barbies ya tienen esa cintura. O sea,
los ojos enormes como de anime.
Como un. Es como el término en inglés es tone deaf,
uh-huh.
Totalmente desafinada, o sea, okay. en todos sentidos está desafinada, o sea.
Y la abuelita es Sara García totalmente, ¿no? Ahí sí.
Que tampoco me acuerdo, la abuelita no sé qué hace.
Bueno, hay una abuelita que es Sara García en ¿cómo se llamaba? La de donde ella era la matriarca. Ay, se me
sí.
fue
Es totalmente esa.
Bueno, es esa, ¿no? Porque sí. Trae el collar.
Pero ve a la chica, o sea, es que nada más sí. Ve a la chica. Es tan mexicana. Claro, qué niña mexicana. Porque además viven como en Oaxaca, o no sé, un lugar uh-huh. Así, es un pueblo.
Y es completamente obviamente, blanca.
¿Qué niña de originaria, o sea, de rasgos indígenas no se va a identificar con sí, ella, por supuesto, sí. ¿No? O sea, como en esta onda de, sobre todo ahorita que estamos hablando mucho de los pueblos originarios, ¿no? O sea, Día de Muertos es...
¿Pasará la prueba
todo
Bechdel?
Lo que no debe de ser.
No, no creo, ¿eh?
No creo.
Está loco que Terminator pase y Día de Muertos
sí,
no.
Sí, o sea, como que sí es una oportunidad perdida.
De los García, es la abuelita, ¿no? De los García. Bueno,
sí,
pues...
Sí, me dolió.
Sí, yo probablemente la vea... Nada más porque en serio creo que sí, lo mejor que podemos hacer con el cine mexicano es criticarlo. Y conste que criticar, porque la gente siempre hace este símil de que criticar es joder y señalar. Y no, o sea, hacer una crítica es un análisis. Entonces creo que sí se tiene que hacer, pues justo esperando que alguien escuche y que no se repitan esas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, pues esa no, porque se estrenan un chorro de cosas este fin de semana, no tengo entendido por qué, pues si les va a pasar Terminator encima, ¿no? Pero bueno, se estrena Polvo
de José María Jaspic.
De José María Jaspic, su debut como director.
Como director.
Que además tiene muchas bromas autorreferenciales, empezando que está filmada en... Él
San
no
Ignacio.
Nació ahí, pero creo que toda su vida creció en San Ignacio. Y pues su personaje básicamente es un poquito o un mucho él, ¿no? ¿De qué va?
Él también la protagoniza, además de que la dirige, uh-huh. Encarna a El Chato.
Uh-huh.
El Chato es esta persona que nació en San Ignacio y dejó su pueblo hace 10 años para irse a Hollywood y ser artista. Pero obviamente regresa convertido en un narco.
Uh-huh. En la película es en los 80s.
En la película es en los 80s y hay una razón para eso,
uh-huh.
Porque al principio te salta y luego dices, ah, es que es en los 80. Su personaje regresa porque resulta que una avioneta con cargamento, o sea, con cocaína, se estrella y toda la cocaína cae en su pueblo. Entonces su jefe, narco, lo manda a él a que pues recoja todos los paquetes. Esto, me parece, es algo que sí sucedió en Colombia. Esto es una anécdota real. a un pueblo le cayó de pronto un cargamento de cocaína, pero creo que ahí estuvo
sí,
muy,
mataron a todos.
Estuvo rudo porque llegó el narco y los mató a todos. Aquí se supone que él, bueno, a él lo mandan porque pues obviamente él tiene lazos y tiene historia en ese pueblo, el jefe sabe que él es de ahí, etcétera, y obviamente cuando él llega se enfrenta pues a su ex amor, a su familia, al pueblo, etcétera. Y es otra vez una historia de... O sea, recuerda, dentro de toda proporción, a Pájaros de Verano, porque es otra vez sobre un pueblo que pierde la inocencia, ¿no? Uh-huh. Porque en el momento en que empieza a ver este tipo de cosas, o que la droga se empieza a meter, o el capitalismo, de cierta forma, como a sus raíces, el pueblo empieza a cambiar.
Muy optimista que lo estés comparando con...
Sí, eso es una comparación muy optimista, pero es, más bien de eso va la trama, ¿no? Este pueblo que pierde la inocencia, y obviamente él tiene que evitar que llegue, o sea, lo que él hace en el pueblo va a evitar que lleguen estas personas y maten a toda su familia y sus amigos, etcétera. Yo pensé, o sea, está mejor de lo que yo pensé.
Ok.
Creo que es una película muy de guión de Robert McGee. O sea, como de, ¿sabes? Como
todas las líneas.
Exacto,
todos los
exacto. Tiene
quiebres,
como estos puntos de inflexión, etcétera. Como muy, 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 muy de fórmula en ese sentido. Pero tiene un humor, que me gusta, él lo hace bien. Mariana Treviño, como siempre, es fabulosa. Tiene su encanto, la verdad. O sea, al final se cae un poco, pero la verdad es que sí tiene su encanto y el elenco es muy bueno. Entonces,
la verdad es que no sé, yo solo la vi una vez, ya tiene un rato, tendrá como 4 meses. Lo que a mí me llama mucho la atención es que nunca entendí cuál era el tono que quería darle. Sí me desvió mucho el tráiler y mucha gente se va a ir con la finta
del tráiler. El tráiler sí no tiene nada que...
El tráiler está vendiéndote una comedia y francamente sí hay cosas de comedia, pero no son las más.
No.
Pero insisto, o sea, todo este setup para que me venga a hablar de un individuo que va a reencontrarse con pues, su pasado, me suena como que demasiado setup para algo que no es del mismo tamaño.
Yo creo que debió
tamaño.
De haberse comprometido más con esa búsqueda, o sea, como que justo no alcanzó como a dar ese pasito, no se atrevió a dar ese pasito de, okay, quiero que sea más bien algo más existencial.
Ajá.
De un personaje que está encontrando, regresando con su pasado,
porque
etcétera.
Además supongo que sí hay algo de personal en ello. O sea, creo que sí nos está contando algo que probablemente sí vivió. Porque, bueno, se va a encontrar efectivamente con una exnovia.
Que ya está
se
casada.
Se va a encontrar con unos amigos. Obviamente con su mamá. Uh-huh. Le van a reclamar que no ha hecho nada. Que veo qué pasó con Hollywood. Se burlan de él. Pero, o sea, eso a lo mejor es medianamente interesante. Pero todo lo demás, o sea, insisto, creo que el asunto de la droga y de la anécdota que en teoría te convoca, al final no sirve de nada más que como pretexto para que él regrese al pueblo. Y ya, o sea...
Pues, porque nunca sientes esta tensión de, ay, que no vengan.
Ajá.
Es que siento que más bien se queda como un poco en medio de varias opciones que tenía y que no se logró comprometer del todo con ellas, porque pudo haber sido también una comedia... y no la agarró, ¿no?
No quiso, yo creo que
sí, pudo haber sido algo desdén. Más existencial y siento que no da el paso por completo. Y pudo haber sido esta película medio de anécdota, más de plot, de suspenso, de acción, de qué va a pasar, van a venir, de, ¿sabes?
Sí,
y tampoco da ese paso. Entonces es una mezcla de esas tres.
La fotografía creo que está muy bien. Estoy viendo que es el mismo fotógrafo de Sueño en Otro Idioma, de Las Oscuras Primaveras, del Más Buscado, es Tonatiuh Martínez, creo que eso está muy bien. Las actuaciones creo que están bastante bien.
Sí.
Siempre pasa, cuando un actor se mete a director, lo primero que destaca en esas películas es la actuación, porque pues, están hablándose entre símiles, y entonces eso funciona muy bien. Pero todo lo demás, la verdad es que a mí no me llamó demasiado la atención, nunca entendí cuál era el objetivo, el tono todo disparejo.
Pero vale la pena irla a ver. Yo siento que ahí hay algo.
Vayan a ver el Día de Muertos. No, no sé.
Sí, no.
Bueno, no sé.
No, siento que ahí hay algo.
Sí, pero, o sea, más, o que vaya a ver algo, porque, bueno, que Jaspic
se
vuelva.
Sí, o sea, que, exacto, que hay como algo ahí en Jaspic. O sea, como que sí quiere, siento que no dio unos pasitos por, como novato a lo mejor, o porque es su primera producción. Pero siento que sí puede haber algo ahí diferente.
Bueno, pues vamos a ver. Pero definitivamente en esta... pues creo que todavía hay un asunto de novatez y demás. En fin, ¿qué otra cosa se estrena este fin de semana? Bueno, se estrena Downton Abbey. Yo la verdad es que no soy fan de esa serie. Pero... Patty sí, y entonces me acompañó a la premiere de la película.
¿Y le gustó?
Y le gustó mucho. Entonces, lo único que puedo decir al respecto es que si ustedes son fans, les va a gustar. Es, o sea, bueno, por la forma incluso en la que está filmada, es un capítulo de 2 horas o hora y
media. Habían dicho que era como una pequeña temporada chiquita.
Tal cual.
En una película.
A mí lo que me gusta mucho es que. Y en general, creo que Londres lo hace. La función fue con, creo que fue la embajadora de Inglaterra aquí en México, algo así. Pero traían este asunto de la forma en cómo promocionan. Ahora que dice el presidente que eso de que los países no se promocionan fuera de su origen. O sea, evidentemente hay una oficina encargada de promocionar Londres como un destino turístico. Y bueno, parte claro. De eso es hacer este tipo de premiers. Hay esta celebración a lo British, ¿no? Tremenda. Y bueno, quien no sabe, pues es Downton Abbey es... Bueno, tengo entendido que tiene un span de tiempo cañón, pero esta ocurre en 1927, algo así. Y el gran plot es que va a llegar la familia real de visita a Downton Abbey. Y entonces es todo lo que pasa tanto con los lords, o sea, bueno, la gente de dinero de ahí, de esa enorme castillo.
Como los sirvientes.
Ajá, como lo que pasa con los sirvientes, porque están súper emocionados de que van a poder servir a la reina y al rey.
Imagínate que, o sea, eso porque Game of Thrones empieza con la visita del rey a Winterfell. ¿Qué se sentirá eso? Como de que estás en tu casa y llega el rey.
Pues qué hueva, ¿no? O sea, porque hay que limpiar. Bueno, aquí limpia. Preparar el menú. Pero imagínate limpiar ese castillo. O sea, estamos hablando de cosas mayores.
¿Y si tienes cólicos ese día o no te
sientes bien? No,
o tu vesícula no está bien. O sea, eso es lo que me preocupa.
No, tú fracasarías en la realeza inglesa.
O sea, yo no podría recibir a los reyes. No podría recibir al nunca. Rey.
Pero creo que es que no sé cuál sería tu papel. Yo me queda claro que yo sería el mismo de ahorita, ser pobre y ya. ¿No?
El otro día estábamos viendo que si estuviéramos como en esta época de la Revolución Francesa, estaba pensando que Iván y mi editora gráfica serían de la realeza, serían cortesán, o sea, serían de la monarquía.
¿Ah, sí?
Ajá, del primer estamento, ¿por? ¿No? Okay. Del primer mundo.
Ok.
Siento que Arturo y yo seríamos como de los underground, los rebeldes que se veían en cuevas y así como para derrocar al rey.
Ah, yo seguramente sería de
tú
esos,
serías
claro.
de los nuestros, ¿verdad?
Sí, no sé si hay algo más abajo también.
Estaban, o sea, a Checo lo puse como un monje que vivía
claro.
Que vive en, así como en sí, la montaña sí. Y que él está un poco como fuera
un poco
de
sabio.
Todo. Exacto. Ajá, o sea,
a lo mejor yo sería el bufón. No tengo idea, la verdad. Pero me gustaría ser el rebelde. Me gustaría tomar la Bastilla, de estar padre. Un Slaughterhouse ahí y uno acá. Pero sí, entonces de eso va. O sea, todo el cisma que se crea por que va a ir el rey y la reina y los preparativos. Y hay incluso por ahí un asunto de que al parecer alguien quiere atentar, porque desde entonces está el asunto de, ¿cómo se llama? Irlanda, hazme el favor. Yo digo, perdón por mi ignorancia de la historia de Europa, pero yo no sabía que desde entonces se odiaban. ¿Qué pedo? Bueno, pasan muchas de esas cosas, pero todo es en esta onda de la anxiety londinense, ¿no? Desperation is the English way, decía la canción, y efectivamente. Pero bueno, está muy padrillazo el acento. Me encanta el acento.
Ah, el acento. Y Maggie Smith.
Sí. Maggie ¿qué onda con esa señora,
No sé, es la mejor.
Siempre
¿no?
ha sido una viejita, ¿verdad? O sea, nació viejita, es como nació Benjamin viejita, Button, sí, pero sí. Se quedó en viejita.
Pero le queda muy bien.
Pues sí. Es que neta.
Es que esas de esas personas que viven la vejez con autoridad.
Ah, qué bonito, está muy bien, es una gran frase.
Yo quisiera llegar a la
sí, claro,
vivir la vejez totalmente. Con autoridad, porque siento que vamos a ver viejitos como yo, que ajá. Más bien nos vamos a hacer los viejitos que nos tratan como niños.
¿Tú crees?
¿Por? Sí, porque pues si ahorita dejo mis llaves y esas cosas, ya, o sea, mis nietos van a ser de, ay, abuelita,
no, por favor.
Y voy a hacer la de los ponchos, o sea, como que siento que no voy a tener autoridad, y Maggie Smith la vive con autoridad. Me gusta.
Sí, es cierto, y efectivamente, es que yo, además yo no la recuerdo, o sea, ¿qué papel tuvo de joven que haya sido Ni idea. Ver, o sea, no tengo idea.
Fue
no
la profesora saber. McGonagall de Hogwarts, pero ya.
Y seguramente
ya
tiene
viejita.
Otros papeles, pero toda la vida.
Ha sido viejita.
Que yo recuerde, estaba viejita esa señora. Entonces,
a ver, voy a buscar Maggie Smith Young.
Bueno, lo que haces es eso. Bueno, no estuvo con nosotros Josué porque se fue de vacaciones. ¡Órale!
¡Encontré una foto!
Encontraste una foto de Maggie Smith de joven y se ve increíble. Mira, ahí ya no se ve tan increíble. No. Hay otra foto donde ya se ve viejita y es que aquí, igual aquí en blanco y negro.
Está joven, pero se ve viejita.
Ajá, ¿ves? La vejez era lo suyo.
Pero a ver.
Desde joven, mira. Ser viejo era su onda. Sí, ahí todavía está más o menos, pero sí, sí, qué impresión. Deberíamos de subir un post a Filmsteria sobre este asunto.
Creo que siempre fue viejita.
¿Ya ves? Sí.
Es que mírale la cara. Ajá, sí, es una viejita, aunque está joven.
Pero ¿cuántos años tendrá? Ya está en tiempos extras, ¿no? Mira, ¿ya ves?
Ahí sí se ve joven.
Sí, está muy tremendo.
Y siempre tuvo
ojotes. Y en la película, la verdad es que, o sea, yo no sé cuántos años tenga la señora, pero lo hace bien. O sea, no ha perdido todavía ni la gracia, ni la lucidez, ni nada. Efectivamente.
Y es como la señora inglesa.
Tiene mucha autoridad. ¿No? Mucha autoridad. Debería de haber una película de ella enfrentándose a Helen Mirren y a... Ay, ¿cómo se llamaba?
Oh, sí, esta... otras mujeres con autoridad.
Sí, ¿cómo se llamaba la que era antes la jefa de Bond?
Judy Dench.
Judy Dench. Ay, ellas tres.
Que a mí me va a dar mucha cosa ver a Judy Dench como gato en Cats.
Ah, sí, qué
cosa. O sea,
cosa.
Porque es la señora, es Lady, es Damn Judy Dench y va a estar ahí rodando como gato. Ay, no sé, siento raro.
Es que los nietos. Los nietos ay, que, son una cosa. Sí. Dicen que cuando tienes nietos ya lo que sea por
en
ellos.
Lo que eso sí es cierto. ¿Sabes dónde festejó mi mamá su cumpleaños? ¿Dónde? En Six Flags.
¿Por?
Por los nietos.
¿Ya ves?
Y nos ahí compró está. A todos. Y no solo eso, nos compró a... Sí enloqueces. O sea, cuando tienes okay. nietos creo que sí enloqueces. Nos compró a todos el pase anual. Mm. Pero no un pase anual normal. Somos
¿el de comida?
El platino.
Ah, ¿y ese qué incluye?
Ese incluye estacionamiento gratis, un refil. Entonces andas con tu vaso todo el día, pides tu refil.
Ajá, pides tu
y
refil.
Y puedes okay. llevar amigos gratis en ciertos días del año.
Ah, lleva a Patricia. Sí. Yo la verdad es que mi situación cardíaca ahí y está. De peso me impiden subirme esas cosas. Pero a ella le encanta eso de que...
Sí, me la voy a llevar a Pati.
Sí, ahí no se descarrilan como en la feria y eso, ¿no?
Espero que no.
Muy bien. Bueno, pues entonces ahí está. Debería de haber un mashup, una película donde ellas se enfrenten. Judy Dench, ¿quién más dijimos? Helen Mirren
y Maggie Smith.
Muy bien, Hollywood, escucha nuestras ideas. Nos vamos, pero antes, la pregunta que siempre hacemos.
¿Cuál?
¿Pan de muerto o rosca de reyes? Vas.
Ay, qué difícil. Yo creo que pan de muerto.
Pan de muerto, Vero, pan de muerto.
Vero
rosca.
Dice que rosca.
Yo estoy en una etapa de rosca de reyes.
¿Sí?
Sí.
Es que la rosca de reyes no me gusta porque tiene esas cosas de colores que no saben bien.
A mí sí me
bien.
Gustan.
¿Qué son?
A Vero también. Pues son dátiles. Ah. Sí, ¿no? Fruta. Ate,
es
sí,
ate,
cierto.
¿No?
Ay, el ate con queso. Ate con queso es poca
no,
madre.
A mí no me gusta el ate con queso.
Ay. Estás muy mal.
Porque es sal con azúcar.
Mira, a mí lo único que no me gusta de las roscas de reyes es que van pegadas a este asunto del mexicano gandaya. Porque no veo nunca en las panaderías gente haciendo fila por el pan de muerto.
Ah, sí.
Pero por las roscas de reyes hacen filas enormes.
Sí, es cierto.
¿Por qué? Porque el pedo es llevarla a la oficina y ver a quién nos chingamos con los tamales.
Sí, es cierto.
Ese es el asunto. Y eso le baja puntos.
Es por el muñequito.
Sí. Eso le baja muchos puntos.
El pan de muerto tiene mucha ondita, es cool, no necesita de un juego.
Pero ¿sabes cuál es su juego ahora?
¿Cuál es su juego?
Que trae rellenos. Ya en todas las panaderías, sí.
Bueno, yo no me molesta el relleno. No me molesta el relleno.
¿Con crema de qué? De nuez.
Uy, no me molesta el relleno.
¿No? Bueno, entonces...
Está padre.
Muy bien.
¿Alguna vez alguien se ha de ver ahogado con un niño que se comió de la,
de la rosca de reyes?
O sea, por supuesto.
Probablemente.
No, o sea, siento que no tenemos buenas ideas. O sea, los seres humanos creo que no tenemos buenas ideas. O sea, como que, ¿por qué pondrías eso, un niño como... grandísimo? Este es
no
como este
tan
vuelo.
Grande.
Ay, sí te ahogas.
Bueno,
con
sí
esto.
Te ahogas, pero no, igual sí te lo
en
paso.
Nuestra comida.
Pues para los tamales. Odio eso, te juro que lo odio. Cuando estaba de full godines, odiaba eso de la rosca, porque, o sea, gente que ni te habla, ¿no? Ah, ven a la rosca, es nomás para chingarte. O sea, pero bueno, ustedes no caigan
ven
en esas
a la
cosas.
Rosca.
Sí, ¿no? Así, Los fichos contadores que nunca te pelan y el día de la rosca, ahí están. Bueno, pues ya me voy.
¿A ti sí te han cobrado tamales?
Sí, claro. Sí. Y siempre me hago güey, la verdad. Vez. Ahí en Premier.
Pero sí tuve que pagar 50 pesos porque sí iban a comprar los tamales. Hicieron una lista de a quién nos salió.
Claro, pues claro.
Chale. Chale. Yo pensé que era juego. Y de pronto me habla la chava de Recursos Humanos en febrero.
¡Ah,
así
de plano!
Sí, hola Jessy, oye, aquí tengo una lista, a ti te tocó el muñequito, ¿no? Porque todos los del muñequito tienen que pagar 50 pesos. Y yo, ¿es en serio? Sí, sí, sí. Y al otro día, ¿ya tienes tus 50 pesos? Y yo, ¡chale! O sea, para la otra no participo.
El pan de muerto no tiene eso, es una gran ventaja. Pero tiene mucho azúcar, es un problema. Sí. Bueno, ya, esa fue la sección gastronómica. En honor a Josué, que es el que habla de estos temas.
Exacto.
No estuvo con nosotros porque se fue de vacaciones. Y el muy ñoño, super cool, digo al revés, el super cool, el no sé qué más.
De ondita.
No sé, de ondita, se fue a Disneylandia. Eso no sé si tiene ondita y es cool.
Ay, yo quiero ir a Disneylandia.
Pues, entonces.
Por eso entonces no tiene
ondita. No puede ser. Yo, que en teoría no tengo onda, la verdad es que...
¿No te gustaría Disneylandia?
Fíjate que no. A ver, ya no estamos...
¿Y Patty?
Ya nos pasamos del tiempo. Ella sí quiere ir. Pues pero sí. Es que, ¿sabes qué? De nuevo, creo que va a ir Josué. Cuando regrese sí lo vamos a entrevistar de eso. Creo que iba a ir a lo de Star Wars, a lo de...
Galaxy Edge.
Yo cuando esa idea salió y vi los dibujos y todo eso, dije, no mames, tengo que empezar a ahorrar ya. Obvio, no pasó. Sí, porque sí, soy malísimo ahorrando. Pero ya que todo mundo se fue y hizo sus... O sea, la gente agarró y con el celular se la pasó grabando lo que duraba el ride.
¿En serio?
Sí, o sea, ya hay videos completos del ride completo en YouTube. Entonces, pues los vi.
Y ya no temo.
Y dije...
Ya no temo. Que de hecho no le fue tan bien a las entradas.
Fíjate, es que el concepto este de pagar para ir a comprar... Porque el asunto es que haces tu sable láser, ¿no? Ah, sí, muy bonito. Pero pues págalo.
Sí.
O vamos a lo de la cantina, creo que eso estaba padre porque es el único lugar en Disney en la historia y en la vida de los parques que sí sirve alcohol.
Oh.
Pero dicen que pues no es la cantina tradicional, no está la Max Rebo Band, que es como pues, una cantina.
Eso Universal sí lo hace muy bien, por ejemplo. En Universal está la cantina de Moe.
Pero no hay chela, ¿o sí?
Sí, claro.
¿En serio?
Sí, por supuesto.
Ah, fíjate, eso me gustaría más.
En Harry Potter están los platillos que los libros que Harry come, o sea, tal cual.
¿Y
los
sí saben
pide,
bien?
Saben increíbles, porque son estos platillos como muy americanos, como de esta pata de pollo, de carne con el elote, y ya sabes, como esto muy de granja, pero... Y está la butter beer. Ay, qué increíble es la sección de Harry Potter de Universal. Qué bueno que cuando fui sola, porque así no me sentía mal de estar arrastrando a mi pobre acompañante todo el día a la
estar
parte de Harry Potter.
Ñoñando,
me la pasé,
¿verdad?
Ñoñando pues, dos días.
Creo que no hay parque de diversiones. Bueno, si hubiera un parque de diversiones de Ghostbusters, tal vez que te metas al auto.
Ah, eso sí te gustaría.
Fantasma.
Vamos a la de Harry Potter y acompáñame, te gustará.
Sí, ¿tú crees? Bueno,
hasta
no
compré
sé.
Mi varita.
Muy bien, un día trae la Penny. Bueno, ya, nos extendimos demasiado en esto, pero pues fue nada más porque es Halloween y por la felicidad de ya no tener restricciones.
Exacto.
Bueno, pues nos vamos, redes sociales, Penny.
@ Penny Oliva.
Yo soy el Salón Rojo, vayan a ver Terminator y cuéntenos qué más. Y mándenos sus disfraces de Halloween. Eso está bien padre. Si Penny se disfraza este fin de semana, va a postear su disfraz.
Ay, no.
Ah, oh, bueno.
No me voy a disfrazar. El próximo año de Intensamente de Tristeza.
Bueno, sale. Nos vemos, bye.
Bye.
Dixo presentó
Film Seria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación.
Producción general.
Dani Santiago.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh.
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.